regresar con Jorge Hernández Azcapotzalco, muy joven él. Don Jorge, doctor.
¿Cómo está? Buenas noches.
Bien, buenas noches. ¿Todo hola, bien por allá, por Azcapo?
Sí. Uy, pinta la noche bajito. Para ser muy tranquila.
¿Perdón, perdón?
Pinta la noche para ser muy tranquila.
Ojalá y no, ¿eh? Ojalá y haya cuentos, historias, pero en verdad tremendas, para que eso de la tranquilidad pase a segundo término. Mi querido doctor, mucho gusto. Vamos a escuchar la historia. ¿Qué pasó?
Claro que sí. Mire, esto sucedió en el estado de Tabasco.
Sí, un poquitito. Doctor, doctor. Un poquitito más de volumen en la voz.
Claro, claro. Gracias.
Ahí estamos. No me la vaya a bajar.
Que no estoy acostumbrado a hablar mucho en radio. No voy a hacerlo.
Siempre hay una primera vez.
Sí. Esto sucedió en el estado de Tabasco, donde soy originario. Bueno, ya en la ciudad tengo 4 años viviendo. Vine acá a estudiar y a trabajar.
Muy bien.
En ese entonces yo era estudiante de medicina, pero era paramédico, paramédico voluntario de la Cruz Roja.
Sí.
Esto sucedió entre el 2003 y 2004. Okay. Por obvias razones no voy a decir el nombre del paramédico con el que viví esto, porque por respeto, incluso esto lo llevó o lo orilló a precisamente darse de baja de la Cruz Roja.
Tanto así.
Sí, sí. Entonces, todo empezó. Él trabajaba de paramédico remunerado en las noches.
Sí.
Él era, digamos, el que iba a cargo y aparte iba pues con el que manejaba la ambulancia. Se menciona una noche que fue a un servicio. Le reportan un paciente enfermo en una comunidad en las afueras de la capital, que es Villahermosa, que se llama Bosques de Salocha. Llegan a... pidieron la ambulancia, llega a ver a un señor que se encontraba enfermo, el cual me describió, cuando ya empezó a platicarme la historia, que se trataba de un anciano. Este anciano, esa zona donde fue, es una zona en donde todavía podemos encontrar pues casas humildes, de material de guano o de madera. Cuando llegó a la casa, que le costó mucho trabajo porque es terracería en lo que llegó con la casa, entraron, él pues se bajó con su equipo para ver al enfermo, que iba solo, porque no, normalmente hay días en que los paramédicos tienen que cubrir solo, no llegan voluntarios. Entonces describe a este señor que se encontraba pues en una casa humilde, pero la casa estaba rara, tenía mucho como olor a incienso. Me describió que el señor estaba lleno de muchos medallones, paliacates. Era un señor, bueno, al final tenía como 60 años, pero él me lo describía que era un señor que se veía mucho más viejo, como de 80 años. Dentro de la habitación había también muchas velas de colores y olor a aceite, algo así, medio extraño. Entonces los familiares, que era una señora nada más que vivía con él, le dijeron que había estado convulsionando y gritando durante la tarde. Cuando mi amigo llega a valorarlo, ya estaba hipoactivo, bueno, que estaba decaído y estaba sudando. Bueno, le checa los signos vitales, ve que estaban un poco bajos y él decide pues trasladarlo a un hospital. Al principio hubo un poco de negación de los familiares, que no querían que lo trasladaran, pero bueno, él los convenció que necesitaba una atención médica. Caso lo sube a la ambulancia, lo empieza a volver a monitorizar porque se hace una segunda evaluación. Entonces me comentaba que durante el camino este señor iba con la mirada fija, como si estuviera muerto, pero tenía signos vitales, lo que es una situación pues a veces muy rara.
Claro, sí, sí.
Llega a un hospital público porque el señor pues no tenía ningún seguro social, nada, tenía sector salud. Entonces llega al área de urgencias, se entrega al paciente en el hospital. Entonces donde le entregan él entrega el paciente al médico, pues ellos así de, como dicen, a ojo de buen cubero, piensan que es un evento vascular cerebral, lo que es una embolia, ¿no?
Embolia. ¿O derrame cerebral también?
Como un derrame cerebral.
También, ¿verdad? ¿EBC?
Un EBC.
Un EBC es evento vascular cerebral.
Entonces, pero como el paciente tenía olor a incienso, o como a cuando a uno le dan una ensalmada, así que me lo relató él.
Sí.
Pues los médicos le jugaron una broma al paramédico, porque entonces le dijeron que, pues haciendo referencia a que estaba atendiendo pacientes con brujería, ¿no? Ya le pusieron al paramédico chamán, cosas así. Bueno, el ambiente se da para tener muchos apodos. Entrega al paciente, y entonces, bueno, se sube a la ambulancia, llega otra vez a la base, empieza pues a limpiar la ambulancia, que se tiene que hacer una desinfección después de un servicio. Y cuando se encontraba limpiando la ambulancia, encontró, bueno, lo que a él primero le llamó como un amuleto.
Sí.
Pero en sí era como un crucifijo, extraño, como de marfil. Sin embargo, tenía unas grabaciones y como unas estrellas dibujadas. Yo llegué a ver y yo toqué ese amuleto también. Así como una cruz, como la que estamos acostumbrados a ver en las iglesias o en las casas, no era tal como una cruz. Digamos que la parte de arriba estaba más para abajo, como una cruz invertida, por algo así. Por el color y todo, pues se le hizo fácil guardarlo. Él asumió que era del paciente, porque bueno, tenía medallones y un montón de cosas, y se la debe, aquí lo ha de haber dejado, ¿no? Entonces se le hizo fácil guardarlo. Incluso dice que lo ponía como adorno en la ambulancia, como si fuera cuando ponen los adornos en el limpiador parabrisas. Así lo llevaba. Esa misma noche él regresó a ese hospital, pero fue a dejar a otro paciente, un traslado normal. Y entonces pues se le hizo preguntar, oye, ¿qué pasó? Al médico, que era el mismo médico de guardia, le dice, oye, ¿qué pasó con el paciente que traje pues por ahí de las 9 o 10 de la noche? Entonces le dijeron, oye, fíjate qué raro tu paciente, porque en cuanto lo dejaste a los 15 minutos, murió espontáneamente. Dice, ¿cómo? Sí, falleció de manera súbita. Entonces le dije, oye, pero se los entregué vivo, ¿no?
Se los dejé bien, exacto.
Se los dejé vivo, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? No, así de buenas a primeras, ¡pum! No. Cayó en paro, y no, murió. Bueno, pasó. Menciona él que después de una semana comenzó a lo que él le llamó su calvario. Él le menciona que empezó a tener pesadillas, pero pesadillas como muy reales. Entonces, que le gritaban, se escuchaba gente como alrededor de él, o escuchaba en ocasiones a niños llorando. También, cuando él estaba de guardia, empezaban a suceder cosas, bueno, sobrenaturales. Yo ahorita le puedo llamar que es paranormal, ¿no? Entonces mencionaban los compañeros, porque bueno, al final esto fue como que una situación que muchos vivimos con él. Dentro de la delegación se veían sombras, o sea, como si anduvieran por ahí gentes. Y bueno, normalmente 2, 3, 4 de la mañana, pues no son como para que anduviera la gente por ahí.
Claro.
Ni siquiera el área de urgencias, el área de urgencia quedaba del otro lado donde están las ambulancias. Estoy contando, ya me estoy dando miedo otra vez.
Así es, amigo.
Empezó una racha en la que él mencionaba que toda clave que iba, bueno, toda emergencia que iba, siempre se le morían los pacientes. Entonces empezó como a tener una frustración. A mí me tocó, incluso, ya saben, en el ambiente de la Cruz Roja, pues se ponen apodos. Le decían que era la ambulancia sopilote.
Órale, ¿por qué razón?
Porque todo el que iba a ver, o ya estaba muerto, se moría. Que eso de a la larga también le causó mucha frustración. Una noche fui de guardia, y cuando estábamos haciendo las escuadras, el voluntario me dice, oye, ¿te vas con él? Le digo, sí. Le digo, ¿seguro? Porque está muy salado. A todo lo que va, o ya está muerto, o se está a punto de morir. Le digo, no, yo dijo, no, pues bueno, ¿no? Yo subo con él. Uh-huh. Y bueno, él sabía que yo estudiaba medicina, me gustaba mucho y al final compartíamos experiencias. Uh-huh. Pero bueno, esa primera noche, yo le encontraba a él decaído, frustrado, tenía hasta un color gris. La primera emergencia que tuvimos fue como a las 9:30 de la noche. Nos mandan un servicio, reportan igual a otro paciente enfermo, llegamos, entramos. En el momento que íbamos llegando, él dice, yo no me bajo. Y digo, oye, ¿por qué? No, tengo una mala espina, dice. Mira, bájate tú. Si necesita algo, dile a un familiar y yo subo todo el equipo inmediatamente. Bueno, llego a la escena y encontré a un muchacho y a una señora, pues, llorando. Entonces le digo, ¿qué pasó? Veo un señor que está sentado en un reposet y la bella estaba muerto. Lo valoro y le digo, bueno, pues sí está muerto. Le digo, ¿qué padecía el señor? Y me dice, no, bueno, es que veo la hoja de hospital y ya tenía un cáncer en la garganta. Pero un cáncer avanzado, diseminado. Dice, bueno, pues ahorita lo tenía en la garganta, se broncoaspiró y se murió. Bajo y le digo a mi amigo, digo, oye, no, fíjate que ya está muerto. Y entonces él puso una cara así como de otra vez.
¿Otra vez?
Y le digo, oye, no pasa nada, mira, claro. Era un señor grande, uh-huh. Bueno, o sea, grande, 70 años, pero tenía un cáncer, digo, pues sí. no podemos hacer nada, digo, uh-huh. No somos dioses, ¿no? Y dijo, me acuerdo que me dijo, luego te platico, ok. Reportamos a la central para que mandaran la ambulancia del Ministerio Público, aquí hiciera todos los trámites. Uh-huh. Nos vamos. Él se mostraba muy aislado. Uh-huh. Yo quería sacarle una plática, cómo te fue en la semana, uh-huh. Y no quería.
Muy hermético.
Uh-huh. Segunda emergencia, 11:30 de la noche, nos mandan a una comunidad cerca de la capital, un niño enfermo. Nos mandaban a nosotros, porque bueno, éramos una escuadra que teníamos muchos años, y sobre todo los niños siempre son casos difíciles.
Sí.
Entonces le decía, no, yo ya estoy llevando la materia de pediatría, vamos, ¿no? Yo le hago aquí, ya, bueno, vamos. Era un niño que ya había tenido varios días con diarrea. Ya había ido a la farmacia, le habían dado consulta y todo. Uh-huh. Pero llegamos y niños estaba igual, pues estaba, había tenido muchas evacuaciones, uh-huh. Lo cual estaba chocado, pues, estaba, sí, en un estado de choque. Entonces le digo a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Vámonos. Hay que llevarlo a emergencia al hospital del niño. Este niño pues sí está mal. Es muy raro que se descompensen así. Digo, los niños, bueno, ahorita que ya existe la vacuna del rotavirus no había problema, pero en ese entonces el niño pues se veía bien.
Okay.
A pesar de que estaba en estado de choque, uh-huh. El niño se veía bien. Uh-huh. Lo canalizamos, que bueno, que eso fue un logro, porque canalizar niños en estado de choque es menos difícil. Llegamos al hospital, entregamos al niño. Llegan los residentes, empezamos a explicar. Pero nosotros decimos, mira, está en estado de choque, ha tenido más de 20 evacuaciones de las 6 de la tarde ahorita.
Dios.
Ah, sí, no te preocupes. Nada, a ver, ya. Aquí lo arreglamos. Bueno, en lo que estábamos terminando de llenar la hoja de atención, antes de que pues, la mamá la llevaron a trabajo social, uh-huh. Y ahí la pasan, que esté ahí con los médicos. Uh-huh. Una cuestión de 5 o 10 minutos, pega un grito la mamá, sale y se avienta al suelo. Se empieza en una crisis de neurosis y ansiedad.
Okay.
Entonces nosotros nos quedamos viendo así como que, ¿qué pasó? Nos asomamos al área de choque y el niño ya había muerto.
¿Cómo?
Entonces decimos, oye, y nosotros volteando a ver a los residentes me dicen, oye, pues te dije que estaba mal, ¿no? Uh-huh. Y entonces el residente me dice, oye, pero no sé, o sea, ni él también estaba. Mi amigo se enoja, uh-huh. Sale y empieza a correr por el estacionamiento del hospital. Uh-huh. Yo salgo y le digo al conductor, oye, ¿dónde está mi amigo? Uh-huh. Dice, mira, ¿sabes qué? Dice, la verdad, a lo mejor fue de WhatsApp que te dijeron de la famosa ambulancia Sopilote. Uh-huh. pero ese es de todos los días, dice. Y no, no, dice, la otra vez fue peor, dice. Llevaba una muchacha, la entrega casi caminando y también se muere.
Bueno, ya llevaríamos tres.
Pues sí, entonces lo voy a buscar llorando, estaba llorando, estaba pues mal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿qué pasó? Y me empieza a platicar esa historia que le conté al principio. Me dice, es que yo siento que traigo algo mal, dice. Siento que cada que voy en la ambulancia, siento que va la muerte conmigo. Digo, ¿cómo dices eso? Le digo, no, eso no puede ser. Me dice, mira, cuando fuimos a la primera emergencia, yo vi como que una sombra en la puerta. Por eso no me quise bajar, porque yo sabía que ya ahí había un muerto. Y así últimamente lo he visto. Le digo, oye, pues yo creo que estás sugestionado. Le digo, mira, trabajar en la noche es difícil. Pues en el día, ¿qué haces? Duermes. Dice, no, es que yo no puedo dormir. Dice. Me platica más o menos los del amuleto. Ahí lo tenía en la ambulancia. Yo lo veo y sí, era como le describía. Como un marfil, tenía grabaciones. Digo, oye, pues yo lo veo raro, le digo. Digo, a lo mejor ni es bueno, o sea, no es algo bueno. Nos vamos, ya se siente mejor. Pasamos, me acuerdo, a comprar unos refrescos. A las 2 de la mañana, otra emergencia. Nos reportan otro enfermo. Eso sí, igual era una comunidad, llegamos. Y vuelve a pasar lo mismo. Dice, no me voy a bajar, dice. Está ahí otra vez la sombra. Yo le digo, mira, cálmate, le digo. Déjamelo a mí, si necesito, yo voy. El operador de la ambulancia le decía, oye, es que ya, dice, traes algo malo, dice. No es posible. Bueno, se quedaron discutiendo, bajé. Igual estaba una señora ya grande, llorando, se encontraba un señor en una hamaca. Lo checo y estaba muerto. Revisé su última hoja del hospital y era un señor grande igual que tenía una cardiopatía y lo más seguro es que haya caído en paro cardíaco y se murió. Fue tanto que esa noche de plano él ya no quería saber nada. Pedimos que nos enviaran a la base. Cuando llegamos y entramos al cuarto de socorro, ahorita ya es otro cuarto, ya se remodelaron. Cuando entrábamos, se percibían olores extraños cuando él estaba. O sea, olores como a entre podrido o huevo puque o cosas así. A veces decíamos, no, es la coladera. Luego mencionaban que también cuando estaba ahí, sentía que alguien se acostaba al lado de él o de los que estaban con él. Y lo que sucedió también, como por ahí de las 3:30, 4 de la mañana, estábamos descansando, entonces tocan la puerta de socorrismo y era la enfermera. Entonces dice la enfermera, oigan, ¿van o no van a bajar al paciente? Entonces le decimos, pues, ¿qué paciente? Dice, es que lleva un rato que la ambulancia tiene prendida la torreta. Y cuando eso pasaba así, sabían que, porque para meter a un paciente había que echarse reversa. Y cuando traen torreta, ya sabían que llevan un paciente al área de urgencias. Digo, no, para nada. O sea, le decíamos al operador, oye, ¿dejaste prendida la ambulancia? Yo no la dejé prendida. Muchas ambulancias tienen algo que se llama un master switch. O sea, tienen un dispositivo para que se apague toda la ambulancia. Porque si queda prendida, pues hay cortos, pues de usar la sirena, de usar la torreta, o del mismo uso, y se baja la batería y luego no arranca. Entonces mira, y veíamos la ambulancia y estaba la torreta prendida. Incluso la luz de donde va el conductor estaba prendida. No, bueno. Dice, bueno, la voy a apagar. Entonces va a la ambulancia y empieza a intentarla abrir y estaba con seguro, y dice, ya lo ven, tiene seguro. mete la llave, abre la ambulancia, apaga el master switch. Todo, bueno, pues qué extraño, ¿no? Porque eso no se puede prender a menos que alguien mueva.
Sí.
Pues ya le dijimos a la enfermera, no, no pasó nada. Bueno, fue algo que así pasó. A las 4 de la mañana tocan el timbre dos veces, como para decir, alguien habla, ¿no? Sale, y entonces mi amigo, que se asomó, dice, no puede ser, dice. Uh-huh. Vengan a ver.
Oh.
Y está otra vez la ambulancia prendida.
Órale.
Solamente hay una llave. Uh-huh. Y siempre la carga el conductor. Uh-huh. Por cualquier cosa. Entonces, pues ya fuimos con miedo, ¿no? Y vemos, y sí, igual estaba prendida la torreta. Vuelve a abrir mi amigo, apaga el master switch. Entonces dice, no, es que algo pasa. Además que hacía un frío. Digo, en Tabasco hace normalmente mucho calor.
Voy a la pausa, mi querido amigo Jorge. Okay. Doctor, no te vayas y preparamos la salida, por favorcito.
Sí, 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 sí.
Amigos, esto es La Mano Peluda. Amigos, amigas, su programa de La Mano Peluda, doctor Jorge Hernández de Azcapotzalco. Doctor, se nos ha echado el tiempo encima.
Sí, sí, ya.
Sugiero que acortemos la historia, no, y vayamos a la conclusión.
Claro que sí.
Venga de ahí, doctor.
Después de esta noche, de esta fatal noche que pasé con mi amigo, yo me preocupé.
Sí.
Le regalé, yo siempre cargo una oración por, digamos, costumbre de mi familia. Uh-huh. Le regalé la oración del justo juez.
Uh-huh.
Pero yo no me quedé con eso. Yo dije, bueno, es que sí está pasando por algo malo. O sea, sí hay algo malo que trae encima. A lo mejor se va a escuchar raro, pero a veces, incluso como médicos, tenemos que buscarle cualquier tratamiento a los pacientes, ¿no? Me preocupó sobre todo por la amistad. Yo tengo una amiga que tiene el don de leer la mano.
Uh-huh.
Y entre otras cosas, a la curación espiritual.
Uh-huh.
Le mencioné el caso. Uh-huh. Bueno, le hablé, un día la vi en un café, le dije, oye, fíjate, eso y el otro.
Paso esto. Uh-huh.
Y entonces, ella al principio me dice, oye, ¿sabes qué? Te veo mal, dice. Préstame la mano. Y bueno, cuando ella hace eso, da como varios puntos alrededor de la mano, como si estuviera buscando algo en la mano, ¿no? Y me dice, oye, amigo, ¿jugaste la cuija?
Uh-huh.
Digo, ¿yo? ¿Cómo crees? Digo, pues, para nada. Me dice, es que si estuviste expuesto ante una mala energía hace una semana. Y yo, bueno, pues, le platico la historia a mi amigo, le platico lo del todo lo que acabo de relatar, incluso el amuleto, y me dice, ¿sabes qué? Lo más seguro es que sea un amuleto como uh-huh. de protección mala.
Uh-huh.
Hablo, bueno, ya le pedí el favor que lo viera. Voy con mi amigo, le platico de ella, y le digo, oye, vela a ver, no pierdes nada, bueno, a menos que quiera seguir pasando las noches como la otra vez, que, oye, es horrible. Fue, y a partir de ahí, bueno, ya no me contó más, simplemente mi amiga me dijo, tu amigo estaba mal, estaba muy mal, prácticamente eso que tenía era un crucifijo de no sé qué religión, algo así, de eso que usan, porque el señor, al final de cuentas, era un brujo. Y estaba hecho ese crucifijo de un fémur humano.
Mm.
Era un crucifijo de un fémur humano. Que sí, a lo mejor se le cayó en la ambulancia, pero era su protección. Y él también decía que no lo podía dejar. O sea, que siempre tenía que estar pegado, porque bueno, le voy a confiar, estaba bonito en algún momento. Oye, yo recuerdo que la primera impresión que le digo, oye, no tienes otro, así como para mí, ¿no?
Mm.
Mi amiga dice que le hizo una serie de oraciones, uh-huh. curaciones.
Uh-huh.
Debido a esto, él se fue de la Cruz Roja.
Uh-huh.
Pidió su baja.
Claro.
Pasó el tiempo, unos 6 meses, me la encontré ya haciendo otra cosa distinta completamente. Oye, ¿cómo? Me la encontré en un cine, ¿no?
Uh-huh.
Oye, ¿cómo estás? Bien. Esa cara que te pones cuando saben algo tuyo, como un secreto, ¿no? Le invité a un café, me acuerdo que fue a un restaurante, y le digo, ¿cómo te fue? Fue mi pregunta. Y me dice, de eso, gracias,
uh-huh.
porque tu amiga me ayudó. Y le digo, ¿y qué hiciste con el, la cosa esa? Y solo me dijo, me deshice de él, lo entregué. Fueron sus palabras. De ahí me dijo que nada que ver otra vez con servicio de ambulancia. Y ya, a partir de ahí ya no se ha vuelto a saber de él en lo que es la Cruz Roja.
Mira nada más. ¿Qué habrá sido? ¿Cuál habrá sido su final? Si es que tuvo final, que esperemos que no. ¿Verdad? Pero nadie sabe. Desapareció, se hizo ojo de hormiga.
Sí, creo que se fue al sureste, Campeche.
Eso es lo que crees, ¿verdad? Pero no, no tienes la certeza, doctor.
No, ya
porque no te has comunicado con él.
No.
A pesar de que tenemos tantísima ya facilidad para comunicarnos con
gente. No, ni en Facebook, ni nada, lo he vuelto a ver.
Nada, nada, simple y sencillamente desapareció del mapa, doctor. ¿Qué habrá sido de él, hombre? Bueno, si nos está acompañando, pero como no decimos su nombre, pero sabe de quién estamos hablando.
Claro.
A ver que se reporte con nosotros y te pasamos su número telefónico en caso de que llegara a reportarse.
Claro.
Ándele, pues, mi querido doctor, ¿algún saludito?
No, gracias, al contrario. Quizás tengo más historia, pero
claro.
La verdad que casi no me gusta hablar.
Seguro, mi doctor, a ver, voy a ver si es cierto. Que después de la primera ya se sueltan, se descosen.
Sí, sí.
Si podemos decirlo.
Todo el ambiente de Cruz Roja está lleno de seres y de muchas experiencias de este tipo.
Esas serían, son historias muy buenas.
El otro día escuché que habló un veterano.
Sí. Ajá, sí, de un conductor de ambulancias. Sí.
Bueno, las historias que dice él son juego de niños comparadas con las que se escuchan y se viven realmente.
¿En serio?
Sí, claro.
Mi querido Doc, los reto a los dos. Que cada quien se eche su historia la más pesada y a ver quién gane, le regalamos un libro.
Ah, bueno, muchas gracias.
Órale, al señor Buido. Ay, ¿cómo se llama? Buidobra. Ay, Dios mío, don Rafa, hombre. Bueno, usted sabe, don Rafa, porque el que es nos escucha toda la noche. Don Rafa Buidobra. Me cuesta trabajo su apellido, no es tan sencillo. Entonces, don Rafa, usted me dice, saque cita, por favor, y yo le hablo a mi doc y cada quien se avienta un relato, un tirito, porque dice el doctor Jorge Hernández que lo que usted nos cuenta es... Ay, hasta los niños se la saben, pero las pesadas son las de él, a veces...
Es que cada vez hay más maldad.
Sí, cada vez.
Nos hemos encontrado servicios donde se juntan chavos a fumar marihuana y juegan la cuija.
Ay, Dios.
Yo no sé por qué, o sea, marihuana igual a cuija.
No, hombre, igual a muerte.
Igual a muerte.
Pues sí.
Digo, un chavo se aventó de un cuarto piso del doctor y se mató y estaban jugando la cuija.
Pues qué óvole, le digo. Entonces, marihuana más cuija igual muerte.